Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Descubre en esta emisión de La Pipeta
el mundo del lenguaje y el cerebro,
dentro del marco de la Semana Mundial del Cerebro, en la cual distintos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara realizarán jornadas interdisciplinarias con diferentes mesas de trabajo y exposiciones en torno al maravilloso mundo que es nuestro cerebro. Así que quédate con nosotros e infórmate cómo es que el lenguaje está relacionado con un gran número de funciones cognitivas como la atención, la orientación o la memoria, y de cómo este está relacionado en varias áreas de nuestro cerebro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy estamos platicando con el maestro Héctor Limón. Él es licenciado en psicología, tiene maestría en lingüística aplicada y actualmente él es estudiante del doctorado en biociencias en el Centro Universitario de Los Altos. Él es docente en UNIBER, en la sede Arandas, y ha trabajado también como editor en la revista digital Café con Letras y adicionalmente trabajó en el proyecto Análisis Integral de los Factores Biopsicosociales Asociados con el riesgo del suicidio en población de la región Alto Sur de Jalisco, junto con la Universidad de Heidelberg en Alemania. Bienvenido, maestro Héctor, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Y bueno, doctor, maestro, pues esta semana es la Semana del Cerebro para ustedes en el Centro Universitario de Los Altos y se está trabajando, pues ahora sí que en la red universitaria de Guadalajara. Por lo tanto, es para que usted nos dé más detalles acerca de esta Semana del Cerebro, que se va a llevar a cabo del 24 de marzo al 25 de marzo, en donde se van a llevar a cabo ponencias, talleres, mesas de trabajo. Y bueno, pues sabemos que cualquier información pues puede ser directamente con el maestro Héctor Limón o con el doctor Víctor Sánchez González. ¿Nos pudiera platicar sobre esta Semana del Cerebro, maestro Héctor?
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la iniciativa tiene que ver con pues una iniciativa internacional de la Semana del Cerebro, pues para recordar la importancia del cuidado de este órgano tan particular y tan llamativo. En el caso del Centro Universitario de Los Altos, para este año decidimos, o mejor dicho, el doctor Víctor y otros colaboradores decidieron organizarse para un recordatorio de la importancia del cerebro, de sus funciones, de cómo nos permite vivir, y se coordinaron con profesores de toda la red universitaria, particularmente con profesores del Centro Universitario de Los Altos, del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Tengo entendido que también hay algunos del CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Entonces, recordamos pues que los temas del cerebro no son meramente una cosa biológica, sino que pues implican la interacción de varios campos del saber. Por eso es que nos estamos relacionando y estamos integrando actividades con distintos profesionistas.
Así es, maestro. Y bueno, pues para el público que esté interesado en seguir ahora sí que este evento, se pueden comunicar con el maestro Héctor o con el doctor Víctor. Y bueno, pues para comenzar con la charla, maestro Héctor, nos acompaña el doctor Joel Salazar. Él es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y él es conductor del programa La Pipeta, por lo que vamos a estar hablando acerca del tema lenguaje y cerebro.
Excelente, muy bien, gracias.
En este sentido, pues le saludo, doctor Héctor, y también un saludo a todo nuestro auditorio. Me gustaría que nos ayudara un poco a ampliar este tema para todo nuestro auditorio. ¿Cuándo hablar de lengua? ¿Cuándo es hablar de lenguaje? ¿O qué relación hay entre estos temas, estos tópicos, y qué relación tienen estos con el cerebro?
Correcto. Pues bueno, en el habla cotidiana nosotros solemos decir lengua y lenguaje de manera indistinta, o sea, lo cual no es incorrecto, en lo cotidiano no pasa nada. Pero si nosotros quisiéramos hablar con mayor formalidad, podríamos distinguir una diferencia entre la lengua y el lenguaje. Nosotros hablamos una lengua, ¿no? Es español. En otro país hablan lenguas diferentes, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro vecino se habla inglés. Entonces la lengua es este sistema de símbolos o este código de comunicación que utilizamos en común en una determinada comunidad, en una sociedad. En particular, en México, la mayoría de los mexicanos hablamos español, pero hay una fracción importante de personas que hablan también otras lenguas, ¿no? Que son las lenguas originarias. Mientras tanto, el lenguaje sería nuestra capacidad de usar la lengua, es decir, nuestra capacidad psicológica de poder utilizar el español para comunicarnos y de poder transmitir nuestras ideas. Esa es la gran diferencia entre estos términos, ¿no? ¿Qué relación tiene con el cerebro? Bueno, pues sabemos de antemano que incluso hay pequeñas diferencias de actividad cerebral dependiendo de la lengua que se utilice. Entonces, eso ya nos dice que pues hay una configuración distinta levemente de nuestro cerebro modulada por la lengua que aprendimos a hablar, ¿no?
Y en este sentido, doctor, ¿pudiéramos tener ya datos o hay algunas referencias que hablen acerca de que hablar, por ejemplo, tal o cual idioma necesita mayor actividad cerebral, necesita mayor organización respecto a otras lenguas? ¿Existen esos datos o eso no se conoce?
Es una pregunta muy interesante. Vamos desmitificando al respecto, ¿no? Ninguna lengua es más difícil que otra, ninguna lengua requiere más esfuerzo que otra. Todas las lenguas tienen su propia complejidad. En ese sentido, no hay evidencia de que una lengua requiera mayor actividad cerebral, tenga mayor desgaste. No, eso no sucede. ¿Qué sí sucede? Sucede que tenemos actividad neural diferenciada, es decir, a veces usamos más una porción determinada, particularmente del lóbulo temporal. Al hablar del tiempo en alemán versus en español. O hablar de direccionalidad, no sé, en el caso de las lenguas como el Lakota versus lenguas como el inglés, cuando la gente habla de direcciones norte, sur, este, oeste, se ven diferencias en la actividad cerebral, particularmente en el lóbulo temporal. Pero eso no quiere decir que pues sea más difícil pensar y comunicar una dirección en una lengua que en otra. Quiere decir que la lengua de alguna manera está asociada con la actividad celular que ocurre en el cerebro. Eso es lo verdaderamente fascinante, ¿no? ¿Cómo es que hay esta diferencia en actividad celular tan marcada, ¿no? De un hablante a otro, de una lengua distinta a otra.
Y bueno, una duda a mí en lo particular que me surge es respecto a el desarrollo humano, por ejemplo, ¿por qué a lo mejor de infantes, a lo mejor nuestro repertorio de palabras es de 200 palabras y conforme va pasando la edad, pues el sujeto va adquiriendo un mayor vocablo, un mayor número de palabras? ¿Esto es ambiental? ¿Esto es tiene que ver algo con el desarrollo neuronal del sujeto o se combinan ambas? ¿Qué opina?
Bueno, Bueno, en este punto habría que decir dos cosas. Uno, que en el desarrollo no nada más adquirimos palabras, también adquirimos las reglas de uso de una lengua. Los pequeños, los infantes, digamos que disponen de un repertorio biológico y de uno cultural, socioambiental. El repertorio biológico pues les facilita a los pequeños la escucha, les facilita la emisión de palabras y de pues de secuencias de palabras también. Y sí se va complejizando con el tiempo. Depende de estos dos factores que bien se mencionaban, el biológico y el social. Conforme el niño crece, el cerebro tiende a cambiar en la estructura que tiene. De hecho, tendemos a perder neuronas conforme salimos del vientre de mamá. Esto es nada más un tema como de eficacia en la comunicación de las células. Entonces, conforme tenemos pues una red de células, neuronas en este caso, mejor comunicadas, pues es más fácil procesar el lenguaje, los estímulos. Pero si además de que esos procesos biológicos se den con normalidad, tenemos una adecuada crianza por parte de los padres y de la familia y los amigos en general con los que se relaciona el pequeño o la pequeña, pues es más probable que amplíe sus habilidades, pero el hecho de que use más o menos palabras no es un problema. El verdadero problema sería que en el desarrollo, que el niño no use lo que tiene de manera adecuada, es decir, conforme a las reglas de la lengua que utiliza, ¿no? Entonces, pues en el desarrollo más bien estaríamos pensando en una, no en una cuestión de cuántas palabras, sino que también usa esas palabras y cómo las junta para comunicar, porque al final de cuentas ese es el objetivo de la lengua, comunicar.
Okay, doctor, y muy interesante el punto y algo relacionado con lo que ya nos ha mencionado acerca del desarrollo y los factores que pueden estar implicados en, pues digamos, en contribuir un buen lenguaje para los, en este caso los niños, ¿no? Yo aquí quisiera preguntar algo más. ¿Habrá alguna manera en la que los padres de familia, por ejemplo, puedan estimular el lenguaje del niño? Por ejemplo, si a un niño se le estimula se le pone a leer mucho o se le da buenos hábitos de lectura, a lo mejor desde etapas desde la primaria, eso yo creo y siento que desde luego debe ayudar a su lenguaje. Capaz que también a su lengua, como habíamos dicho, se puede relacionar quizás una cosa con la otra, ¿no? Pero, ¿qué tanto contribuye esto? ¿Sí es un factor significativo o no lo es?
Llanamente podemos decir que sí. Los papás tienen pues el rol principal en este asunto del desarrollo del infante, no solo en el lenguaje, sino en muchísimas cosas. Pero hablando del lenguaje, lo más importante no es que los papás piensen que están estimulando a su hijo. Yo creo que los papás tendrían que conceptualizar que están interactuando, socializando con una persona, como lo hacen los padres con sus amigos. En ese sentido, lo más importante que un padre y una madre pueden hacer por sus hijos es interactuar con ellos, hablarles, charlar, platicarles qué son las cosas, qué hacen, qué es un perro, cómo se ve. Cuando ven un perro, pues platicarles las cosas que hace, cómo las hace, quién tiene el perro, cómo se llama, por ejemplo. Con respecto a la lectura, hay evidencia ya no tan reciente, o sea, eso ya lo sabemos desde hace tiempo, desde el 2003, 2004, no tengo a la mano el dato, pero ya se tiene bien reportado que padres, por ejemplo, que leen desde bebés, que les leen a los bebés cuentos breves, se tiene bien reportado que suelen adherirse rápidamente a la alfabetización en la escuela, suelen aprender rápido a leer, a escribir. Y ese tipo de actividades son las que, por ejemplo, sí pueden hacer los padres de familia desde que son bebés, de hecho, desde que nacen. Y por ejemplo, yo soy padre y yo he hecho eso con mi hijo, y al menos yo por experiencia noto cómo mi hijo recurrentemente busca los cuentos que tenemos aquí en casa y entiende ya de alguna manera que al abrir el libro se le va a contar una historia y que la espera. Y pues sí hemos notado, o al menos yo he notado, que sí marca una diferencia. Marca una diferencia también el tiempo que se le invierte al hijo en las actividades lúdicas, sobre todo. Los padres tienen que jugar con un hijo. Eso es la verdadera clave del desarrollo, cuando los padres se involucran con el hijo y lo llevan al ritmo, a distintos ritmos, pero al ritmo que a veces él nos pide, o a veces el ritmo que nosotros le tenemos que pedir por nuestras actividades. Pero así es como él puede aprender los usos comunes de la lengua también en distintas situaciones sociales. O sea, no es nada sencillo este asunto del lenguaje y la crianza, pero es algo bello y es algo único también.
Maestro, bueno, al respecto me surge una duda. Por ejemplo, en psicología, en la parte de neurología, ¿Qué nos reporta estas áreas en cuanto, por ejemplo, a personas que tienen alguna enfermedad o alguna, pues no necesariamente una enfermedad, sino puede ser algún síndrome? ¿Habrá alguna patología o enfermedad que se relacione un poquito más con los problemas del lenguaje o con dificultades en cuanto al lenguaje?
Sí, mira, hay muchas déficits o dificultades que se presentan desde edades tempranas, que son estas anomalías del desarrollo, y hay otras anomalías que son, ya sean por accidentes o por enfermedades muy particulares, como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, que tienen impacto bastante relevante en el lenguaje. En particular, en etapas tempranas del desarrollo solemos notar, por ejemplo, en las cuestiones del habla, el tartamudeo, el famoso tartamudeo o disfemia, como también se le conoce, o dificultades para articular palabras por alguna lesión, alguna malformación, como es la dislalia. O tenemos dificultades para reconocer palabras a la hora de leer, como son las dislexias, que no son palabras, más bien son letras, y que aquí pues no sabemos si es un problema de percepción o de atención. En el caso de las dislexias están, por ejemplo, las afasias, que ya esas son por accidentes cerebrovasculares, la mayoría de ellas, o tenemos que esto ya no es un trastorno tal cual del lenguaje, sino tiene que ver con otras cuestiones, pero tenemos, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, donde los autistas tienen también déficits de comunicación. Y estos déficits de comunicación también a veces impide la comprensión oral de algunas frases, palabras, y la comprensión escrita en otros casos, dependiendo del caso. Entonces sí hay muchas déficits, patologías que se pueden asociar a un pobre desarrollo del lenguaje o un pobre uso del lenguaje. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, nosotros en el doctorado en biociencias estamos trabajando un proyecto al respecto del Alzheimer de inicio temprano, Y se ha encontrado pues que muchos pacientes con Alzheimer de inicio temprano pues, tienen deterioradas sus habilidades verbales y de memoria, principalmente las de memoria, pero algunos sí presentan déficits verbales muy importantes. Entonces el lenguaje está presente en muchas situaciones psicológicas relevantes.
Muy bien, doctor, datos muy, muy interesantes, ¿no? Todo lo que nos mencionas junto con lo que pues ustedes están estudiando, desarrollando en sus proyectos, es algo que para mí desde luego suena muy, muy relevante. Yo también quisiera pues cuestionar otro aspecto, doctor, que sin duda pues nos vas a orientar mucho, ¿no? Por tu formación, porque ya vemos que eres especialista en el tema. ¿Qué tanto tiene que ver el lenguaje con la propia constitución genética? ¿Habrá poblaciones que por su constitución genética puedan tener un mayor desarrollo verbal? ¿O son datos que todavía no están tan claros? ¿O no lo podemos ver a nivel poblacional, sino posiblemente por pacientes? Sí podemos ver que quizás haya sujetos que tienen ciertos genes, cierta interacción genética que les permitió mayor desarrollo del lenguaje, ¿o no hay mucho sobre esto?
Eso está también muy interesante. ¿Qué hay al respecto? Tendríamos dos perspectivas. A nivel poblacional, digamos que cuando se empezó a mapear el genoma humano y a establecer como esta genética de las poblaciones, ¿no? A decir, bueno, aquí viven los mestizos, aquí viven las poblaciones indígenas, europeas, etcétera, se ve una correlación entre la lengua que hablan y ciertos marcadores genéticos que distinguen a una población de otra. Entonces, por ejemplo, ahí es una asociación curiosa, ¿no? Cómo la lengua también podría distinguir la pertenencia a una población, no solo social, sino genética. Y por otro lado, con respecto a estas capacidades del lenguaje, pues sí, sí hay estas mutaciones o polimorfismos que sí alteran el desempeño lingüístico. Por ejemplo, en el caso de personas con trastorno del espectro autista o de personas con dislexia, con dificultades para leer palabras, pues se han reportado algunos cambios en la secuencia de algunos genes en particular que favorecen el desarrollo de estas patologías y están asociadas con una estructura y funcionamiento cerebral muy distinto al del promedio de una población.
Okay, pues eso también da pie a que se puedan desarrollar estudios desde el punto de vista genético, ¿no? Que se pueda tener un pool genético para ver también probabilidades o posibilidades de padecer un trastorno del lenguaje. Me imagino que se puede analizar esa probabilidad desde el punto de vista genético. Pero, doctor, algo que falte agregar sobre tu tema. Nosotros hemos hecho ya nuestras preguntas, nos parecen datos muy relevantes, pero yo creo que tú, desde el punto de vista de tu especialidad, tienes que informar algo a la población acerca del lenguaje o la lengua. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué falta decir sobre este tema que tú consideras es muy importante para nuestra audiencia?
Bueno, que en el caso de los pequeñitos, los papás cuando noten que el niño no se desarrolla como normalmente se espera, es importante que los papás vayan a consultar con un psicólogo, un neuropsicólogo o algún pediatra, con la intención de quitarse de dudas. Muchas veces se pueden prevenir algunas dificultades como la dislexia con simple entrenamiento y juego, y eso le evita al niño mucho bullying. Por ejemplo, a veces el niño que no sabe leer o el niño que pronuncia mal las palabras, esas cosas. Entonces, nada más tener en cuenta que cuando uno como padre detecta que pues algo puede no estar muy bien, pues busquemos ayuda profesional, no pasa nada. Al contrario, es mejor, porque así se le evita al niño, pues, que pase dificultades y que con ello pueda tener una vida plena, ¿no? Que es, yo creo, lo más importante y por lo que estamos trabajando para en la investigación, pues, para ayudar a una vida mejor.
De hecho, en sus proyectos, doctor, ustedes aportan, ¿no? Me imagino que aportan, digamos, al menos un granito de arena para poder tener tratamientos sobre ese tipo de problemas, ¿cierto?
Sí, y si no son tratamientos, pues al menos ir construyendo información que después derive en que otros profesionales tomen nuestra información y creen los tratamientos. Nosotros, por lo pronto, no le hemos entrado a esa parte, pero esperamos que la información realmente ayude a quienes sí le puedan entrar al desarrollo de tratamientos, a diagnóstico temprano, por distintas herramientas, como por ejemplo ahorita mencionábamos el análisis genético para predecir el desarrollo de determinadas patologías. Entonces, sí le andamos entrando a eso.
Muy bien, pues un tema muy importante, para mí muy novedoso, no conozco mucho de estas áreas. Y pues bueno, yo espero que a nuestra audiencia le haya servido mucho esta charla. Doctor Héctor, pues por cuestión de tiempo aquí vamos a detener nuestra charla, quisiéramos tener unos minutos más, pero bueno, se ha agotado el tiempo y pues no nos queda más de que agradecerte por habernos compartido tus experiencias, tus conocimientos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes dos por la conversación.
Muy bien, pues las puertas siguen abiertas. Gracias a todos por que nos sintonizan, que nos escuchan en La Pipeta. Doctora Deni, muchas gracias. Y antes de despedirnos, nada más mandarle un saludo muy afectuoso a Marcela Rincón, que nos sintoniza desde Las Vegas, Nevada. Un saludo, Marcela, y pues les deseamos a todos una feliz tarde. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.